che será, che será, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Pero cuando creímos que ya nada nuevo podía pasar, el sobrio doctor Mariano Cunio Libarona aparece en Brasil con Samantha. ¡Qué lindo! Cuando vuelve, Ezeiza amenaza a dos reporteros gráficos y presenta, poco después, un video por televisión que había sido robado del despacho de un juez. Y bueno, ahora termina detenido. En realidad no estoy muy seguro si está detenido porque hace un rato que yo no salgo a la puerta. Así que puede ser que ya no esté en cana y lo hayan nombrado ministro de la Corte de Justicia. Vamos a charlar con los invitados a ver qué piensan.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen mediodía a todas y todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando otro repaso informativo hasta las 13, hasta las 1 del mediodía. Vamos a repasar la información como lo hicimos esta mañana tempranito, entre las 6 y las 7 de la mañana. Si alguno de ustedes que está ahora escuchando no estuvo a las 7, sepan que empezamos esta semana y vamos a seguir así este año compartiendo con ustedes el Contala Como Quiera en dos segmentos, de 6 a 7 por la mañana y de 12 a 13 al mediodía. ¿Para qué? Para que estemos informados con lo que pasa en nuestra región, para que podamos conversar, y después toda la programación de la 99.3 por la tarde, porque se atrevieron unos cuantos y dijeron vamos a hacer programa propio, basta de columnas de 15, 20 minutos, media hora, ahora queremos un programa, y así estamos con los programas que están saliendo al aire desde el lunes, que empezó Beto Cepa con su programa Vigencias, un repaso sobre la historia para no perder la memoria. Y ayer martes, un gustazo, un lujo, los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado empezaron la voz de los que no se resignan. Va a ser el programa de todos los martes a las 6 de la tarde de los jubilados y pensionados de ATE. Hoy a las 6 de la tarde, Amanda Locina y Carlos Recio también se reveló, dijo, yo no quiero más columnas una vez por semana. Quiero un programa completo, y entonces con Amanda Locina van a hacer a partir de hoy, todos los miércoles a las 6 de la tarde, Caña con Ruda. Una mirada sobre el género, la diversidad, el ambiente, la tierra. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Estoy ansiosa esperando también el programa de hoy de Carlos Recio y Amanda Locina, Caña con Ruda. Y prepárense porque mañana, ahora justo que comenzaron las clases, comienza también Conversando sobre Educación. Seguramente hay mucho para conversar, lo decimos siempre. Si hay algo que es una asignatura más que pendiente en nuestra patria, es el tema de la educación. Una educación no solamente para los estudiantes de inicial, primaria, secundaria y hasta universitaria. Educación también para quienes imparten educación, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata mañana jueves a las 6 de la tarde. El viernes Martín Sereno también convirtió su columna de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en un programa Mañana es Mejor. Martín Sereno, el viernes a las 6 de la tarde con Mañana es Mejor. Y el próximo jueves, después de Conversando sobre Educación, Eduardo Aparicio adelanta su programa, su tangazo de los jueves, a las 7 de la tarde, de 7 a 20, los tangos de Ayaite, no este jueves, a partir del próximo. Porque Eduardo dijo, 2 meses nomás de vacaciones, no vamos a meterle una semana más y una semana más, y así fue. Y el sábado nos venimos, Beto Sepa y todos los que quieran venir y participar, acá estamos, vamos a estar, porque vamos a hacer una especie de mesa de debate político sin apuros. De eso se trata, de hacerlo sin apuros los sábados, tranquilos, hablar de política, que es de lo que no se habla en esta provincia, que ha sido totalmente despolitizada, justamente, y vaya contradicción, desde el poder político. El poder político que gobierna esta provincia hace más de 20 años la ha despolitizado, ha sacado de los medios de comunicación que responden mayormente a esa hegemonía política, han sacado el debate político. Ya nadie debate, nadie discute, nadie propone. Todo es ver a ver qué ventajas puedo sacar de la política y no cómo hacer que la política sea esa herramienta efectiva de transformación de la sociedad, que para eso uno la concibe. Así que así estamos, comenzamos esta mañanita aquí, y escuchen, si tienen alguna cosita que decirme, manden mensajitos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no, toda mi gente.
Bueno, y es casi una obligación comenzar a repasar la información, repasando el estado del tiempo, que nos está dejando locos mismos, ¿eh? Loco mismo nos está dejando. 33 grados con 7 décimas la temperatura. Esto es el informe de las 11 de la mañana. Vamos a ver si ya actualizó el servicio meteorológico. No, todavía no lo actualizó. En unos minutos seguramente vamos a tener el informe de las 12, pero a las 11 de la mañana se registraba una temperatura de 33 grados con 7 décimas en Posadas y una sensación térmica de 38 grados con una décima. El cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 51%, la presión 997.6 hectopascales, vientos del norte a 11 kilómetros por hora, buena visibilidad de 20 kilómetros. Hoy se esconde el sol a las 19 con 11. Mire que empieza a esconderse temprano, así como está saliendo tarde a la mañana, se empieza a esconder temprano. Bueno, vamos a ver que para hoy una máxima pronosticada en 38 grados, pero ya la sensación térmica es de 38 grados. Así que si la temperatura va a seguir ascendiendo, preparémonos para que, como ayer, alcancemos los 45 grados de sensación térmica, que seguro fue lo que ocurrió ayer, que realmente nos ahogamos. No había aire acondicionado que refresque nada. Bueno, así estamos, comenzando entonces a transitar este espacio al mediodía hasta las 1.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y justamente con respecto al estado del tiempo, el calor intenso no va a dar tregua en la región por ahora. Este día de también altísimas temperaturas que marcan una alerta roja para el Servicio Meteorológico Nacional. Misiones está entre las provincias con alerta roja todavía. Este miércoles las sensaciones térmicas ya se advirtieron que van a superar los 40 grados. Para mañana jueves el clima va a continuar caluroso. Hay probables chaparrones para mañana a la tarde. Las temperaturas mínimas van a rondar entre los 21 y los 25 grados y las máximas podrían estar entre los 30 y 37 grados mañana jueves. El viernes el tiempo estará estable con nubosidad variable y nuevamente se espera un calor intenso con temperaturas similares a las de estos días. Se espera que para la próxima semana el calor baje su intensidad con la llegada de un frente frío que se anunció, que viene del sur, un frente frío del norte, la Patagonia, va a ir disminuyendo su intensidad en bajas temperaturas, pero va a llegar un ramalazo de ese frente frío aquí a nuestra provincia de Misiones. Gauchito Gil, por favor, te lo pido, hace que se adelante ese vientito fresco, que buena falta nos está haciendo. Bueno, y como todos ustedes deben estar sabiendo, ya sea porque tienen estudiantes en sus casas, niños, niñas, adolescentes, que han iniciado su ciclo lectivo el día de hoy, en aquellos lugares donde los docentes no adhirieron al paro convocado por el Frente de Trabajadores de la Educación en lucha de lo que vamos a hablar hoy, porque ninguno de los medios, estuve buscando información, dije al final, ¿se salió el paro, no salió el paro, se concentraron en la Plaza 9 de Julio? No, no hay un solo medio, por lo menos yo lo que tengo a mano, y si hay alguno que lo tiene, por favor, cuéntenme, que haya dado, haya hecho mención a esa... a ese paro que había sido convocado, que fue convocado por 48 horas para hoy y mañana por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. En principio, ¿qué se está diciendo? O qué se supo, que comenzaron las clases en Misiones y el gobernador envió un especial saludo a la comunidad educativa. Este miércoles comenzaron unos 472 mil estudiantes misioneros, regresaron y están regresando porque están los del turno tarde y también los de la noche a las aulas para arrancar el año escolar. El gobernador Hugo Pasalacqua dijo en sus redes sociales: nuestros niños y jóvenes y los queridos colegas docentes están en las aulas. Lamento sinceramente no poder acompañarlos, estoy terminando mi recuperación, pero sepan que mi corazón está en este acto de inicio del ciclo lectivo. Bueno, eso lo dijo el gobernador, que esperemos también que mejore pronto. Los estudiantes, bueno, yo lo dije ayer, preparemos no para hoy, porque cuando hay clases, el fuerte de la la saturación de tránsito en Posadas está entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana, después al mediodía, mamita querida, después por supuesto al mediodía, entre las 11:30 y la 1 de la tarde, que salen los chicos de la mañana y entran los de la tarde, también es muy saturado, así que son los momentos. Bueno, así lo habrán visto al centro de la ciudad de Posadas seguramente en el día de hoy. Los estudiantes ingresando a los distintos establecimientos escolares, los padres caminando con los chicos por las veredas, las librerías abiertas desde muy temprano, bueno, todo un escenario que muestra que ya están, han comenzado las clases. Bienvenido al ciclo lectivo y por supuesto vamos a estar charlando en un ratito nada más, ojalá pueda hacerlo hoy, quise hacerlo ayer y no salió la comunicación, con algún docente que esté en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, porque las clases comienzan, pero no tan bien como se ven en todos los medios de comunicación en Misiones, donde parece que acá, en esta provincia, como siempre, no pasa nada. Y pasa mucho, pasa y mucho. Ya lo vamos a ver.
¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día. Bamaya, 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 bamaya.
Bien, y vamos transitando. Aquí el queridísimo Eduardo París está ahí compartiendo con nosotros este rato. Estamos con el clásico mensaje tanguero para desearte lo mejor. Pugliese, pugliese, pugliese. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Sí, acá estamos, ¿eh? Ayer también ya estuvimos, ¿eh? Pablo Bain nos manda un fuerte abrazo. Recuerden, mañana la columna de Conversando sobre Educación. Y nos dice... el inicio de esta nueva versión de Contala Como Quieras y de toda la programación de la 99.3. Bien, Pablo, te vamos a estar escuchando mañana. Bueno, Tequi desde Cerro Colorado nos dice que es bueno volver a escucharlo, por fin les pesco, ya extrañaba esas voces de la 99.3. Mucho éxito este año. Hay cosas peores que el calor que están pasando en nuestro país, pero parece que no hay ninguna intención de cambiar. Ay, no digas así, Tequi, que tenemos la ilusión, claro que sí que tenemos la ilusión de que alguien cambie algo. Bueno, acá me están diciendo que en el diario El Territorio, se ve que a última hora, porque lo revisé antes de venir para acá, dieron cuenta de una movilización del Movimiento Pedagógico de Liberación, un corte de ruta esta mañana, iniciaron corte en la ruta 12 de Monte Carlo. Esto ocurrió a partir de las 11 de la mañana, más o menos, de las 10 de la mañana más o menos. Dice: la mayoría de las instituciones educativas de la zona desarrollan sus actividades con normalidad, dice El Territorio, que por supuesto, les decía, contaban que todo estaba de maravillas, había sido que no era tanto. Desde anoche un grupo de docentes, en su mayoría pertenecientes al Movimiento Pedagógico de Liberación, permanece acampando en la Ruta Nacional 12 a la altura del acceso sur a Monte Carlo. Como parte de su medida de protesta, este martes iniciaron, el martes ayer, un corte de la vía que en principio se extendería por una hora. Esta es una información de hoy o de ayer, porque dice este martes, este miércoles, señores del territorio. Algunas escuelas de nivel secundario también avanzan con el cronograma de mesas de exámenes programados. La protesta docente responde a reclamos del sector, aunque no se descarta que puedan intensificarse en los próximos días, depende de la respuesta de las autoridades. Crónica cortita, concisa, del diario El Territorio sobre esta movida del Movimiento Pedagógico de Liberación. Pero les insisto y les recuerdo, los trabajadores de la educación en lucha han convocado un paro de 48 horas hoy y mañana, y se concentraban esta mañana en la Plaza 9 de Julio. Bueno, otro sector movidito también en la provincia es el sector yerbatero, se lo estamos contando. Hemos estado muy atentos durante todo el verano a este reclamo incesante de los pequeños y medianos productores de yerba mate en nuestra provincia, que reclaman mejores precios, precios justos para la hoja verde, para la yerba canchada. Recordemos que esto ocurre porque se liquidó. Virtualmente liquidado el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que no está tomando decisiones acerca ni está regulando el precio de la yerba. Esto lo había anunciado el actual jefe del gobierno del país, Javier Milei. Dijo: voy a hacer el topo que destruye el Estado por dentro. Y nadie se dio cuenta, o no se quisieron dar cuenta, de los que votaron a esto, que les estaba diciendo: les vamos a sacar todo lo que el Estado les garantiza a los ciudadanos para que vivamos en una sociedad un poco más equitativa. Bueno, no, señores, es un personaje que está al servicio de los intereses de esas minorías poderosísimas, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y para esas minorías poderosísimas, ¿qué quieren que les diga? Nosotros valemos poco y nada. Pero bueno, les cuento, de todos modos, esta mañana el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Zafrán, hizo algunas declaraciones respecto a la situación de la yerba mate. Dijo que el 2024 fue un año complejo en materia de precios para los productores por las pérdidas de funciones regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Dijo textual Zafrán: una coyuntura que a partir de estos nuevos conceptos desreguladores que se implementan a nivel nacional provocó que en definitiva sea el mercado yerbatero, como todo mercado, quien termine fijando el precio de la materia prima a partir de las transacciones entre agentes privados, en este caso entre la industria y los productores. A ver, déjenme ver si dice algo de que en este caso, así como estamos, los industriales pagan lo que quieren. Así de sencillito. Bueno, anticipó Adolfo Zafrán que desde el gobierno provincial se está trabajando en la implementación de nuevas medidas que ayuden a sostener un precio que permita cubrir los costos para el productor. Bueno, hay que decirle a Zafrán que la mejor manera de sostener los precios para el productor es con precios justos. No hay otra. No vengan con línea de créditos blanda. No, precios justos. Precios justos. ¿Y saben por qué salen con esto? Porque fueron el gobierno de la provincia de Misiones, la conducción del Frente Renovador de la Concordia, mandó a sus senadores y a sus diputados nacionales a votarle al gobierno de Javier Milei las dos herramientas fundamentales para el desguace del Estado Nacional. el decreto 70/23 y la ley bases. Y no me vengan con que no sabían que estaban votando el desguace. Lo estaban haciendo. Han permitido ustedes que hoy nuestros productores yerbateros estén en las rutas reclamando un poco de consideración. Bueno, vamos a ver ahora qué dicen los productores. Afrán remarcó que desde la provincia buscan colocar la producción en nuevos y populosos mercados que cuentan con una interesante proyección, bueno, proyección para incrementar el consumo de la yerba mate. Eso provocaría un aumento de la demanda de hoja verde y por ende también de su precio. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Está bien, traten de abrir mercados en el exterior, hagan como la carne. Ya les voy a contar cómo se está vendiendo carne a lo loco al exterior y por eso estamos pagando lo que estamos pagando. Acá tiene que haber una regulación de precios para que los más grandes de toda la cadena productiva no se queden con la mayor parte de la torta. Por eso hay que tener regulación. Si no lo quieren saber, si no lo saben, desnúdense y digan, sí, nosotros también coincidimos, estamos totalmente de acuerdo, votamos la ley base y el DNU 7023 para destruir el Estado por dentro. Bueno, y mientras Afrán hacía estas consideraciones, todo promesas, a ver si se cumplen, especulando con los mercados internacionales para garantizarle precio. Mientras tanto, que se fundan, total, bueno, después vendrán los industriales y comprarán la yerba a esos productores a 2 pesos con 50. Los yerbateros, los productores, están acampando en San José, a la altura de donde está el peaje de la Agencia Tributaria Misiones, cortan la ruta también en Oberá y planean un tractorazo en Posadas. La información cuenta que productores yerbateros provenientes de distintos puntos de la provincia cumplen el segundo día en las instalaciones de la Agencia Tributaria Misiones, lugar al que arribaron en San José, en el cruce de San José, lugar al que arribaron con camiones, camionetas y tractores en busca de respuestas por parte del gobierno y la industria ante la incesante caída del precio de la hoja verde. En el puesto ubicado sobre la ruta 14, antes del cruce Centinela, en el límite con Corrientes, la metodología de protesta habría incluido el bloqueo momentáneo de casillas. Esto ayer, al caer la noche, un numeroso grupo de productores decidió quedarse en el lugar para pernoctar y aguardan la llegada de más personas para relevar a quienes permanecen durante varias, para que vengan relevos, ¿no? Para quienes, aquellos que están desde hace varias horas. Bueno, el gobierno provincial gestiona un mecanismo autóctono para preservar y garantizar el precio de la hoja verde a la cadena primaria. Así dice, garantizando que todos los involucrados en esa cadena puedan acceder a un precio digno por su trabajo. Esto es lo que les habrían hecho llegar desde el gobierno a los productores. Bueno, en la zona centro organizan asambleas con cortes en el cruce Carabén, en Oberá, donde decidieron realizar un acampe permanente prohibiendo la circulación de yerba mate. De no obtener respuestas, los productores yerbateros planean un tractorazo hacia la Plaza 9 de Julio en Posadas en el marco del plan de lucha provincial. Los productores yerbateros que fueron consultados aquí en nuestra provincia y se manifiestan de esta manera. Miren qué sencillo que hubiese sido si todos se hubiesen puesto a pensar qué le estaban ofreciendo a la hora de votar y cuál es la historia que venía detrás de esas promesas de cambio que se hicieron para así cambiar y vivir esto que se está viviendo.
Por eso estamos hoy acá, ¿no? A ver si el ministro del agro, el gobernador que tenemos, manga de vago sinvergüenza, que vengan, No podemos más nosotros en la chacra.
¿Usted trajo también su tractor?
Sí, unos rubitos ahí.
¿Sí? ¿Y su tractor con qué gobierno se compró?
No, con Cristina, por supuesto, los autos, todo, mi camioneta, ¿entendés?
Ajá.
ni para la goma tenemos con este desgraciado por mi ley. ¿Entendés? Lastimosamente la gente quería un cambio. Votaron mal y por eso, bueno, hoy venimos a revertir que...
Pero muchos de los productores acá votaron también a mi ley.
Sí. Bastante.
¿Y ahora están arrepentidos?
Sí, están arrepentidos, por favor, sí. Ellos mismos están, o sea que nosotros somos un grupo grande.
Uh-huh.
Nos estamos apoyando como agricultor, no como político, ¿no?
Sí.
Pero que no se equivocaron unos cuantos, sí.
En el 2023 veíamos un camión parecido a ese que decía mi ley, presidente, y ahora estamos viendo que están pidiendo por un precio justo.
Sí, ¿verdad? Sí. Muchos festejaron, muchos colonos.
¿Con la motosierra?
Sí, con la motosierra arriba en San Pedro, mío, sí, cierto. Pero, dio vuelta, sí, no. Hay que salir a ver qué precio los molineros se están comiendo todo.
Los molineros están comiendo todo. Es así de sencillo, ya se ha vivido esto. Por eso es inentendible que los pequeños y medianos productores hayan votado esto. Porque ya lo han vivido. Los productores yerbateros saben que el Instituto Nacional de la Yerba Mate es consecuencia de las luchas que los llevaron también a ser fuertes tractorazos. Pero para eso haber padecido y haber atravesado la miseria a las que lo condujo las políticas económicas de Domingo Cavallo en la década de los 90. Ya lo han vivido. Bueno, otra vez a ejercitarse para recuperar ese estado que hoy los abandonó.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, claro que sí, que a pesar de todo esto, vamos a construir un mañana. Por eso estamos acá al aire nosotros, porque estamos convencidos de que no podemos bajar los brazos, de que tenemos que ser ese espacio, aunque sea chiquito, pequeñito, que no nos escuchen tantos, aunque nos escuchen los compañeros y compañeras que a lo mejor saben y están y se informan y conocen, pero que repliquen, darle siempre una herramienta más para que repliquen, para que entiendan. Y aquellos que por ahí se engancharon con nosotros porque van viajando en el auto y dicen, a ver, ¿qué pasa a la 99.3? Y no piensan como pensamos nosotros, deténganse. Pensemos juntos. Les decía recién que el gobierno provincial dijo que va a salir a ver si abre nuevos mercados en el exterior para poner la yerba, para exportar yerba y así mejoren los precios. Yo quiero yerba para los argentinos y argentinas. Yo quiero que nosotros los argentinos y argentinas sigamos tomando yerba. Que no nos pase como con la carne. La Argentina alcanzó un nuevo récord en exportaciones de carne vacuna con 935.300 toneladas equivalentes a res con hueso enviadas al exterior durante todo 2014. Esta marca histórica, dice la información, superó la barrera de las 900.000 toneladas y se posiciona como la más alta en un siglo, acercándose al máximo registrado en 1924, cuando se exportaron 981.000 toneladas. Fíjense los datos que tiene esto que les acabo de leer. Primer dato, aumento de la exportación de carne, igual aumento de los precios de la carne. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que le diga al productor de carne, usted me garantiza el consumo interno y lo que le quede exporta. Claro, ¿por qué? Porque si sigue pasando esto que está pasando, tienen libertad para exportar lo que quieran y venden la carne en la Argentina al precio que la venden en el exterior. La política de Néstor Kirchner y de Cristina era, no, esperá un momentito, primero abasteceme a precios justos al consumo interno. Cuando abastezcas al consumo interno, lo que reste lo llevas para afuera y haces tu negocio. Eso está pasando con la carne. Nadie controla, venden para afuera a 1.000 y lo cobran acá a 1.000, cuando a lo mejor acá debería estar costando 500. Digo números al aire, ¿no? Bueno, podría pasar lo mismo con la yerba. Que encuentre el mercado, que no es el mismo mercado, no es el mismo mercado. Las carnes argentinas se buscan en todo el mundo. La yerba tiene sus lugares. Los países árabes, por ahí algunos países en América Latina, un poco de yerba a Europa para algunos que van con la práctica, pero se vende más yerba afuera a precios que se venden al exterior y probablemente lo que quieran, porque como no les va, la hierba probablemente no alcance para el consumo interno, van a vender al precio que venden al exterior. Ese es el movimiento. Y fíjense otro dato de esta frase. Esta marca histórica superó la barrera de los 900.000 toneladas y se posiciona como la más alta en un siglo, acercándose al máximo registrado en 1924. Bueno, era la época donde la oligarquía hacía pingües negocios con la carne, mientras tenía trabajadores de la carne, obreros rurales, en la miseria, sin derechos, sin derecho al descanso, sin derecho a las 8 horas de trabajo. Esa ley de peón rural que finalmente la aprobó el gobierno de Juan Domingo Perón y que ahora también se la derogó. Conocer la historia nos permitiría que no volvamos a repetirla, pero bueno, será trabajo de quienes tenemos algún poquito de apego por esa historia, repetir otra vez que no tenemos que dar... Bueno, ahí está. La carne se está vendiendo al exterior como no se vendía desde hace 100 años y alguien dijo por ahí como hace 100 años, como no ocurría en los últimos 100 años, el consumo de carne entre los argentinos y argentinas disminuyó a su mínima expresión. Se lo sabemos ustedes y yo. Yo no compro más carne. Carne de vaca ya no se compra más en mi casa. Eventualmente un hígado, eventualmente alguna menudencia de estas, pero carne. Bueno, osobuco, hervido, bien hervido, es rico, ¿eh? Siempre la carne de vaca es rica, cualquiera sea los, pero sabemos que no podemos comer carne porque está liberado la exportación al precio de exportación. Y bueno, los productores, sin intervención del Estado, eligen ganar, sin preocuparles si nosotros nos quedamos sin carne en nuestras mesas.
¿Cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón cantar? A pesar de usted,
12:35 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Yeah.
Estábamos escuchando a La Máquina de Hacer Pájaros y este tema, no te dejes desanimar. Bueno, no nos dejemos desanimar, sigamos para adelante con la información. Lamentablemente, otra vez, ayer habíamos hecho compromiso con un docente para que nos cuente cómo venía el tema del paro, tuvo problemas, no pudo salir al aire. Ahora estoy llamando a la persona con la que quedé en contacto para llamar y que nos cuenten cómo venía el tema de las 48 horas de paro del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. No atienden el teléfono. ¿Qué va a ser? Una pena. No puedo en cualquier momento. Por eso trato de coordinar antes para que no sea última hora. Pero bueno, lamento no poder darle mayor información de cómo fue la movida del primer día de paro de hoy de los trabajadores de la educación en lucha.
Nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en los muros. Usted que inventó la tristeza en la boca. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada desde mi penal. A pesar de usted, mañana
será otro día. La temperatura está ahora en la ciudad de Posadas, informe de las 12 del mediodía, 35 grados con 9 décimas la temperatura en Posadas. La sensación térmica a esta hora, 40 grados con 5 décimas. Yo les digo, vamos a llegar a los 45 hoy también, ¿eh? Ojo, no nos descuidemos, mucha agua, poco sol, sombra y un ventilador. Se mantiene el alerta rojo por altas temperaturas para nuestra provincia. El cielo está ligeramente nublado, les reitero, 35 grados con 9 décimas, sensación térmica 40 grados con 5 décimas.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear de repente impunemente.
Y pasan cosas, ¿eh? Efectivamente, como lo venimos contando recién, los docentes, los yerbateros, también los trabajadores de la economía popular, que en este caso en Puerto Iguazú, cerca de las 8:30 de la mañana, un grupo de cartoneros enrolados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que tiene como referencia a Juan Grabois, este grupo de cartoneros tomó la sede del ITUREM, que es el ente de turismo en Puerto Iguazú, donde funciona parte de la administración municipal. Los cartoneros se reunieron ahí para exigir la firma del convenio para continuar desarrollando el trabajo de recolección diferenciada en la zona urbana de Puerto Iguazú. Este trabajo se enmarca en una ordenanza que data del año 2017 que habla de la separación de residuos en los domicilios. Sin embargo, la recolección diferenciada no se cumple por parte del municipio. Ahí están, trabajadores de la economía popular. Esos que muchos seguramente se quedaron sin el potenciar trabajo y ya hacían este trabajo, porque muchos de los que votaron en Puerto Iguazú votaron para que esta gente no pueda seguir teniendo el potencial trabajo, que era nada más y nada menos que un complemento de lo que ganan haciendo una tarea como la de, por ejemplo, juntar cartones. Bueno, el conflicto con los cartoneros ya data del año pasado. Esto lo manifestaron y por eso solicitaron audiencias con el intendente de Iguazú en repetidas oportunidades. Sin embargo, no lograron que los atienda. El 3 de febrero, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Iguazú, lograron que el intendente se comprometa en realizar un pozo perforado que se concretó. Sin embargo, la obra está inconclusa. Bueno, todo eso tiene que ver con el trabajo. Hoy los cartoneros exigen que el municipio disponga de camiones para realizar la recolección diferenciada, o en su defecto, que provea de repuestos para reparar la camioneta que ellos, los cartoneros, utilizan para el trabajo y que está fuera de servicio. Bueno, entre las exigencias del convenio solicitan al municipio becas para los trabajadores, camiones para la recolección, ropa de trabajo y vales de combustible para continuar con el trabajo de recolección diferenciada de los residuos. Se la están rebuscando, hermanos, se la están rebuscando. ¿Y el Estado? ¿Y el Estado que después le golpea la puerta para pedirle el voto, los que administran ese Estado? Bueno, tiempos de oscuridad para el trabajo, para el esfuerzo. Y si no, métanse en las criptomonedas. Total, algún estafador nunca falta para dejarlos en Pampa y la Vía. ¿Qué sé yo?
Antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear.
Déjanos un mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar.
Bueno, y seguimos repasando la información. Estaba tratando de comunicarme con la con los compañeros de los trabajadores de la educación en lucha, por eso me tardé un ratito con la cortina, pero les cuento. Me voy a otro tema, el tema de la salud. Ayer lo dije en alguno de los informativos, el de la mañana o el del mediodía, que ha bajado notablemente el índice de vacunación en nuestro país. Esto, por supuesto, acrecienta la preocupación por las enfermedades que estaban controladas y que empiezan a aparecer nuevamente. Atención con esto, ¿eh? Las vacunas constituyen quizás el principal invento de la humanidad, lo dice todo el mundo. Sin embargo, hay que decir que la falta de vacunación está provocando la aparición de tos convulsa, de sarampión, por ejemplo, algunas de las enfermedades que ya se han registrado en nuestro país y que, por supuesto, uno teme que esto finalmente termine convirtiéndose en un ambiente que está totalmente cambiado. Estos calores fenomenales que no recordamos nosotros en nuestra región son parte de ese cambio climático. Así como hay cambio climático y las temperaturas aumentan de manera escandalosa, como los que aún viviendo en zona subtropical no lo recordamos, así también las enfermedades. Bueno, ha caído notablemente, ayer le dábamos incluso porcentajes de las caídas en este Misiones es una de las provincias con más caída, más bajo porcentaje de vacunación, de sobre todo de la segunda dosis, en el caso de la vacunación para el sarampión, por ejemplo, que es la triple viral. En Misiones es una de las provincias con más bajo índice de vacunación de doble dosis, de la segunda dosis, mejor dicho. Bueno, todo esto va acompasado, esto de la... ¿Por qué? Porque no hay campañas, lo dicen muchos de los que saben de estas cosas, que es cierto que la familia es responsable de ir a llevar al chico a vacunar, pero ¿saben qué? Estamos enloquecidas las familias, buscando para comer, buscando para ver cómo hacemos para llegar a fin de mes, buscando para ver cómo se paga el alquiler. Lo más probable es que vayamos dejando probablemente lo más importante en una cajita ahí en nuestra memoria escondida y se nos pasen las fechas de vacunación y por ahí digamos, che, pero ya lo vacuné, no lo vacuné. Bueno, ¿saben cómo las familias mantienen activa la memoria sobre la vacunación que le toca a cada uno de sus hijos? De todo el calendario de vacunación, cuando el Estado hace campañas de vacunación en los medios de comunicación. Esa es la publicidad oficial, que Milei se jacta de haberle sacado a los medios. Ya no tienen publicidad oficial. Sí, ¿sabes qué, Milei? Se lo sacaste a los medios que realmente hacen campaña, no solamente con la pauta para campaña, sino además hablamos del tema, lo analizamos y lo desarrollamos. Bueno, al no haber campañas para vacunación, hay menos índice de vacunación en nuestro país en lo que fue del año 2024. Y ahora empiezan a notarse las consecuencias. Aparecieron casos de tos convulsa que ya estaba eliminado de las enfermedades habituales de nuestro país y están apareciendo casos de sarampión. Esto tiene que ver con esta política de Estado ausente y de desmantelamiento de los programas de prevención. Y por supuesto, al mismo tiempo que pasa eso, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, que se debería ocupar de garantizar la calidad, seguridad y distribución de las vacunas en todo el país, tiene además entre sus funciones responder ante emergencias, coordinar acciones en caso de brotes y garantizar la accesibilidad de vacunas de calidad. Nada menos. Sin embargo, con toda esa tarea que tiene esta Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, se despidió al 30% del equipo el mes pasado, del equipo de trabajo de esa Dirección de Control de Enfermedades. A ese 30% de despido de trabajadores le siguió la renuncia de otra gran parte de profesionales ante la imposibilidad de sostener políticas públicas básicas. Hoy, en el área médica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, solo quedan 3 profesionales. En pleno brote de sarampión ya no forman parte del equipo las 2 expertas en la materia. Miren lo que está pasando con un Estado ausente. Cuando te dijeron que había que eliminar al Estado, no te contaron que esto era lo que iban a eliminar. Una de las profesionales que eran expertas en la materia estaba de vacaciones y luego decidió dar un paso al costado ante el vaciamiento del curso. Cuando se confirmaron los primeros casos de la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires, esta profesional dijo, estoy de vacaciones, pero no sigo. No sigo porque me encuentro con que despidieron al 30% de los trabajadores. ¿Con qué vamos a hacer si ya no tenemos esa capacidad, esa preparación, esa formación profesional? No se puede hacer nada. La otra, eran 2, decíamos, que eran expertas en tema de sarampión, fue despedida. Fue una de las 14 personas desvinculadas del equipo de 46 trabajadores que integraba la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Sí, ustedes dirán, sí, bueno, pero acá... No, eso nos afecta a nosotros. Claramente nos afecta. Miren, hay uno de los hospitales, creo que es el Favaloro, por ejemplo, que atiende no solamente a quien a la posadeñas y posadeños, niñas, niños, adultos, sin obras sociales, sino que también atiende con obra social, porque la salud pública, el sistema, finalmente termina cobrándole a la obra social lo que corresponde por una atención médica que uno ha tenido con su obra social. Si yo tuviera la obra social de las trabajadoras de las trabajadoras domésticas, pues me atienden y le tengo que llevar me toman nota, me atienden y después le pasan a la obra social y la obra social le reintegra al hospital público. A mí me parece bien, no me parece mal. Ustedes saben que me contaron ayer que hay un cartel que dice que no atienden PAMI en el hospital público. Tengo que averiguarlo, me tengo que ocupar de averiguarlo, pero ¿saben qué? En el hospital público, en Misiones, no se está atendiendo a los afiliados a PAMI. Yo me presiento que debe ser porque el PAMI no debe estar reintegrando a la hora del reclamo de las atenciones con PAMI. Entonces dice, los que tienen PAMI vayan a los médicos que atienden con PAMI. Y muchas veces los médicos que atienden con PAMI resulta que te dan turno para dentro de 3 meses. Porque tienen un montón de pacientes. Y porque a lo mejor tienen un segmento de sus pacientes dedicados al PAMI y tienen un tope y el tope. Entonces, me ha pasado a mí pedir con PAMI turno y que me den turno para dentro de 3 meses. Y si tengo una urgencia, voy al hospital público. Ahora, si en el hospital público me encuentro con que me dicen que no atienden PAMI, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, lo cierto es que en pleno brote de sarampión, decíamos que, despidieron al 30% del personal dedicado a la prevención. El despido alcanzó a 4 trabajadores del área médica. De las 7 que restaban, se fueron otras 4. Quedaron 3 al frente de la dirección que se ocupa de las vacunas a nivel nacional. No vamos a ser parte de un ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto, es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad. Esto lo plantearon mediante una carta a algunos de los profesionales que optaron por correrse de esa área de prevención de la salud de el Ministerio de Salud de la Nación. La infectóloga Carolina Selén fue una de las que renunció. Dijo, por un lado, porque no reincorporaron a compañeras que llevaban campañas clave sobre vacuna antigripal, vigilancia de coqueluche, también llamada tos convulsa, que les dije que reapareció, enfermedad controlada que hoy está volviendo, vigilancia de hepatitis A y de sarampión, ambas enfermedades en pleno brote. Desmantelaron un montón de temas, cuestionó esta médica. Me parece que creen que cualquiera puede reemplazar a cualquier persona. Bueno, ahí está. La renuncia es no avalar lo que está sucediendo. Quienes quedan intentarán sostener la función, pero no es lo mismo que alguien que se dedica especialmente. En seguridad de vacunas no queda nadie. En coqueluche y hepatitis A tampoco. La función nacional es como de rectoría sobre las provincias. El brote de sarampión se dispersó bastante porque no se logró bloquear como se debería haber realizado. No estuvo el expertise, por ejemplo, de profesionales como Gabriela Elber y Marcela Yunes, señalaban ahí en la dirección, que ya llevaron varios brotes y llevaron el seguimiento de casos hasta el final. Bueno, ahí está, la salud pública en la Argentina es parte del Estado, ese Estado que muchos querían que desaparezca y que ahora los que querían que desaparezca y nosotros los que no queríamos que desaparezca, queremos que vuelva el Estado.
No hay salud sin salud mental. Esa es la razón concretamente, por eso estamos acá marchando. Hay 140 organizaciones de la salud en la Argentina que se ponen un freno a esta situación de ajuste. El ajuste en salud se cobra vidas, entre otras cosas. La tasa de suicidios en la Argentina después de la pandemia ha crecido. Y la primera causa de muerte en los jóvenes es las conductas autolesivas, son los suicidios. Entonces, si cierran un hospital de salud mental, ¿qué creen que van a hacer los jóvenes? Cuando se determina que no hay más hormonización en los jóvenes, porque nuestro hospital daba un montón de hormonizaciones a menores y a mayores, a menores por una decisión de un decreto de modificación del presidente de la nación, no se puede hormonizar. Ahí tenemos en las redes las cosas que le están pasando a los jóvenes de 16, 17 años que no pueden hormonizarse. Y también tenemos una decisión política de nuestro hospital, del interventor, el doctor Mariano Piroso, que es más papista que el Papa, donde decidió que no se hormonicen más las personas mayores de 18 años. Porque nosotros teníamos un promedio del 70% de personas del colectivo trans que se hormonizaban en nuestro hospital, en el Posadas y en el Fernández. Y ahora el hospital Bonaparte no está haciendo hormonizaciones. Este gobierno no ha puesto un peso para la hormonización. Y eso va en contra de la ley de salud mental. Por eso creemos que este ajuste es dirigido a achicar el presupuesto en salud, a achicar el presupuesto en educación, a achicar los jubilados. Es decir, nos hemos dado cuenta que la casta somos los trabajadores, nos hemos dado cuenta que la casta son los jubilados, y este gobierno ha mentido desde el primer día, porque dijo que iba a ajustar a la casta, lo que no dijo es que los trabajadores eran la casta. Por esa razón le pedimos al presidente que deje de estafar y que se deje de joder con las criptomonedas y lleve adelante el presupuesto para la nación argentina, para los trabajadores. Basta de presupuesto, de ajuste en presupuesto en salud.
Bueno, ahí estaba un profesional del Hospital Bonaparte en la Ciudad de Buenos Aires, hospital en el que se atienden cientos de jóvenes, niños, adultos, en temas de salud mental. Pero si no les importa el sarampión, ¿qué les va a importar la salud mental? ¿Cómo le va a importar la salud mental a alguien que bien necesitaría una atención en salud mental? Digo, ¿no? También. Bueno, y para cerrar les cuento que Misiones, Corrientes y Formosa tienen alto riesgo de circulación viral de fiebre amarilla. Atención, acá también hay que vacunarse. Según el alerta emitido por la Organización Panamericana de la Salud, los tres últimos brotes del virus de la fiebre amarilla afectaron a la provincia misionera, a Misiones, primero a los primates en la selva y luego a personas no vacunadas, con una tasa de mortalidad superior al 20%. Bueno, ahí está. Misiones entre las provincias junto a Formosa y Corrientes con más alto riesgo de circulación viral de fiebre amarilla selvática. También parte de Jujuy, Salta y Chaco, según el alerta emitido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, de la que se quiere ir Javier Milei. Bueno, según el modelo combinado de favorabilidad de ocurrencia de fiebre amarilla desarrollado por Brasil, aumentará el riesgo de circulación viral selvática en los estados del sur del país hermano. Y si se cumplen las proyecciones de ese modelo, es posible que países como Argentina y Paraguay también se vean afectadas, como ocurrió en 2007 y 2009. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos de los géneros Aedes, Aemagogus y Sabedes. Algunas de estas especies viven cerca de las casas, otros en zonas selváticas y otros en ambos hábitos. Se trata de una enfermedad con alto potencial de transmisión en escenarios donde coexisten personas susceptibles, es decir, las no vacunadas, y mosquitos infectados. Bueno, el Aedes aegypti, el que transmite el dengue, también transmite la fiebre amarilla. Salud pública, Estado-Nación, Estado-Provincia. Bueno, si la provincia termina votándole todo lo que quiere este gobierno nacional, es muy difícil que después no terminen, por ejemplo, expulsando a los afiliados del PAMI, de los servicios de salud pública, por lo menos en uno de los hospitales acá en Posadas. Vaya a saber por qué razón. Vamos a averiguarlo. Me voy, gente, llegaron las 1:00 p.m, me estoy despidiendo de todos ustedes. Esta tarde, a las 6:00 p.m, Caña con Ruda, con Amanda Locina y Carlos Recio. Género, ambiente, tierra, diversidades, bueno, todo eso en un programa que estoy ansiosa por escuchar. Me encuentro con todos ustedes mañana a las 6:00 a.m. y después a las 12:00 p.m. Y vos ya sabés, a partir de ahora, pasala bien, relájate, dormite una buena siesta, que es lo que yo voy a hacer, que me estoy levantando tan temprano, y después contala como quieras. Chau, chau.